Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía,
Hola, buenas tardes, Aquí estamos al Mediodía Radio, al mediodía con Mariotti y compañía. Si usted se encuentra con una valla en algún punto de esa ciudad, en medio del colapso, ¿verdad?, de ese tránsito caótico, estresante, que desbarata emocionalmente, qué locura, Pero el que está en el medio, con una corbata y un pañuelito con, como con dos pirámides, me faltó una. Que Fren y Miquerino son Maribel Contreras. Que Ops es con ese. Que Ops. Que Fren y Miquerino. Las tres pirámides de Egipto, lo que le daban uno, lo que le daban a uno cuando uno estudiaba, ¿verdad? Cuando se estudiaba y se aprendía historia y geografía.
Cuando uno tenía que memorizar.
El del medio soy yo. Ese es Charles Noel Mariotti Tapia. Sí, el más elegante. Bueno, fuera de chercha. De verdad, gracias por su audiencia, gracias por su atención a este programa que es diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio.
Responsable.
Somos responsables. Nosotros no somos.
Bienvenido sea.
Nosotros no somos sentina, ni alcantarilla, ni cloaca, ni letrina, ni excusado. Es un programa diverso, divertido, formativo. Y ustedes lo saben. Yo creo que no tenemos que repetirlo. ¿Verdad que no, Azul?
No, no creo que no. Y es que con todo lo que mostramos se nota la calidad del programa aquí en su mediodía favorito, el arroz con huevos, la ensalada meridiana para todos ustedes. No se despeguen con todo lo que van a ver de contenido el día de hoy. Y a propósito que ayer mencionamos el tema de la Nutella, también mencionar que el 14 de febrero se cumplen 20 años de la creación de YouTube, donde también tiene un recorrido de los 10 videos más vistos en YouTube. Entre ellos hay unos muy interesantes, muchos son de niños. Baby Shark, por ejemplo, el video que se viralizó bastante en el tiempo, Despacito, de Luis Fonsi, Daddy Yankee, y uno que muchos conocen, el Gangnam Style, de K-pop, que fue bastante, entre otros, pero ahí dije los tres como que llevan el trono. Pero así sí cumple 20 años de creación esta plataforma, que en un momento inició por un vlog de algo que sucedía, millones y millones de vistas, hasta convertirse en lo que es hoy bajo la norma y dueño de Google.
Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de estar con ustedes una vez más. Estoy muy contenta. Hoy, internacionalmente, se celebra el Día contra la Homofobia en el Fútbol. 19 de febrero es un Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, en homenaje al nacimiento de Justin Fashanu, el primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad. Fue en 1990 y después de esa revelación, Fashanu fue expulsado del equipo y objeto de burla por algunos de sus compañeros. Así que hoy se celebra eso. Dentro de la valla, la más sensual y de azul, vestida de azul, soy yo. Gracias.
Maribel Contreras.
Hello. Feliz de estar aquí, de poder compartir hoy las buenas nuevas, porque este programa tiene que ser, además de propositivo, positivo.
Así es, así es. Miren, nosotros con, aquí en el programa con muchísima frecuencia hablamos de la generación Z, es ahora hay otra, ahora hay, acaban de nacer los alfa.
No, le cuento enseguida.
Sí, sí, pero la generación Z es, digamos, la más atendida y la que más genera atención, preocupación.
Pero sobre todo crítica.
Y críticas, que si el trabajo, que si las aspiraciones, que si duran, que si no duran, que las relaciones sexuales, que las relaciones amorosas, que las relaciones con la familia, que su conexión solamente con el mundo, que viven en el mundo digital, en la burbuja, que son, los tildan hasta de irresponsables.
Hay una
no me considero tal.
Un pequeño video que se hizo viral durante mucho tiempo, que estuvieron compartiéndolo, de la generación Z, y fue un jovencito que expresó su desacuerdo con que él tuviera que trabajar y hacer una serie de cosas, porque él decía, a mí hay que mantenerme porque yo no pedí nacer.
Sí, claro, exacto. Lo sí, recuerdo, sí. Lo vi. Pero dicen muchas cosas, pero también, hay estudios que hablan maravillas, que hablan de sus bondades, y al final hay que cuidarla, y hay que estudiarla, y hay que analizarla, porque es el relevo. Los que acaban de nacer, nosotros, en el caso de Maribel y yo, posiblemente ni los veamos, no los veamos adultos, ¿verdad? Ya Maribel tiene 70 años.
Punto suspensivo.
Y yo tengo 66.
Ay, ya lo
yo
cargó.
Yo tengo 66.
Lo cargó,
Maribel me cargó a mí.
Wow.
¿Cómo es?
La generación alfa 2010 al 2024 y ya está la generación beta, que son los del 2025.
La generación beta. Ajá. Perfecto. Beta caroteno. Bueno, no, alfa y omega.
Por los pecaditos.
Sí, sí. Entonces, piense ustedes lo que acaba de hacer TikTok. Atención, Milka, en Punta Cana, el país más lindo de la República Dominicana. Milka, estamos pendientes de ti. Atención allá, Fernando Placeres. Atención, el talento de este programa. Brillante esa muchachita. Tiene mucho futuro, Catherine Mora, ¿eh? Para que sepan, ¿eh? De verdad que sí, de verdad que sí. Pero fíjense ustedes que TikTok, en la guerra, porque es una guerra lo que hay, para que estemos claros, esto es una guerra. Y no es una guerra fría ni nada por el estilo, es una guerra caliente. Tecnología, inteligencia artificial, chips, microchips, semiconductores, conductores, todo es una guerra por el predominio. Entre China y
Estados
Unidos.
Y sobre todo por la tensión.
China, Estados Unidos y después vienen los otros. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes lo que acaba de hacer, lo que tiene ya unos días, TikTok. Sí. Adelante, Maribel Contreras.
Bueno, desde prácticamente a los 6 meses de haber pasado el COVID-19, en ese reencuentro que tuvo la gente, ¿verdad?, consigo mismo y con sus espacios, hubo una vuelta a la lectura. Y dentro de ese contexto de estar trancados, nacieron los influencers de libros, los booktokers, que son influencers que trabajan desde la red de TikTok recomendando lecturas. Eso ha ganado muchísimo auge y tiene una gran cantidad de influencers. Es algo positivo dentro del contexto de usar las redes para algo importante. Entonces, eso ha generado, en consecuencia, que el hábito de lectura ha empezado a ganar mucha, mucha popularidad entre los jóvenes. Y eso tiene que ver precisamente con este fenómeno viral. Es un fenómeno viral de TikTok, el BookTok, que dependiendo de tus gustos y preferencias, tu algoritmo te transporta a este mundo donde puedes descubrir grandes lecturas y grandes autores. Básicamente es una parte de tu For Your Page que te anima a descubrir nuevas historias y lo hace de distintas maneras. Ha aparecido ya aceptado el concepto Bookstalker como influencer de los libros que te recomiendan libros y autores y están al día en todas las plataformas literarias. Como en todas partes, nos encontramos con la técnica de la publicidad encubierta. Esto inicia, como siempre, como una iniciativa personal, pero sin embargo, en la medida en que va ganando popularidad, las grandes editoriales empiezan a interesarse, los autores empiezan a interesarse, entonces hay recomendaciones que son inducidas. y que llegan llegan con si le ha gustado, o sea, el kit es que ellos empiezan por la historia. He leído un libro que tiene esta historia,
claro, como una story de Instagram.
Exactamente, pero al final dice, si te ha gustado esta historia, busca tal libro cuyos autores son tales y tales.
Pero lo interesante es que una plataforma tan grande que no, que cuando ustedes ven que un poder como Estados Unidos le entra a una plataforma, es porque...
porque tiene poder.
No solamente es el tema de que recaba datos y que los chinos los utilizan, que es un tema de inteligencia contra inteligencia en la guerra por el predominio, por el siglo XXI. No, es real. TikTok es una maldita plataforma.
No, y tuvo la repercusión.
En el mejor de los sentidos.
¿Y cómo eso influye en la vida real? Porque estamos hablando que en base a esa noticia, esa tendencia que viene del año pasado, Barnes & Noble, que es una de las librerías más famosas de Estados Unidos.
Mi favorita.
Venían como toda la librería en picada. Habían cerrado muchas tiendas, pero ya esta misma semana ellos anunciaron que van a abrir más de 60 tiendas en los Estados Unidos.
Incluso hay una saga que ahí se pone, creo que de Fifth Wave o algo así, es que se llama. Es uno de los libros muy recomendados que en el For You page está opacando casi que el nivel.
Explique
qué
es For You page.
El For You es tu página principal donde te sale en el algoritmo todo lo que son tus preferencias. Claro, claro. Eso es lo primero que te sale. No necesariamente que lo sigues, sino que estudia tu algoritmo de búsqueda y te lo coloca, claro, todo en el frente.
No, en el caso, por ejemplo, mío, espere que la voy a saludar.
¿Qué yo saludo?
No, que la veo, no, pero por si acaso la veo como tan ansiosa porque no hay luz en el parque.
No, que quiere
participar. Porque no hay luz en el parque iberoamericano.
Iberoamericano no, en el Mirador Sur.
Ah, en el Mirador Sur. Usted pero andaba
no
ahí.
Eso. Patinando, pero no era de eso.
¿Intentaron secuestrarla?
No, por desgracia, pero yo... Pero hay que tener cuidado, no, sobre todo con la cosa de los libros. Yo que tengo una forma de contar la historia ahora es, señores, me enamoré de mi jefe. Luego de que me dejaran en el altar, abandonada, he decidido que me voy porque no puedo con la cruz de que sigo a mi jefe. Lo amo y le he dicho que voy a renunciar. En ese momento, cuando me voy de la fiesta, él me atrapa. ¿Quieren saber cómo se llama el libro? ¡Pam! Y así sí, te enganchan. Entonces, esa es la, así historia. Es que lo están ahora mismo. Es la forma de contar. Porque decirte a ti, ah, me gusta un libro de una periodista que hace una investigación para saber. No. Es una mujer que fue injustamente encarcelada. Y luego de ahí solamente hacía imágenes de cera. A partir de ahí, y una periodista que no tiene nada que trabajar, la mandan a la cárcel a entrevistar a esa mujer. Y de ahí, ella hace que la historia dé un vuelco. ¿Por qué la escritora? Entonces, de ahí la escultora. De ahí tú dices, wow, quiero leer ese libro. Y te lo enganchan. Entonces ahora hay unas sagas, las sagas de sangre, de qué sé yo qué, de Onyx.
Hay muchas.
No, hay muchas. Entonces lo están haciendo de esa manera sumamente divertida. Correcto. Que la misma persona que te está hablando se siente muchas veces parte y protagonista y habla como la protagonista de la historia y eso te engancha y puedes comentar.
Pero las librerías se llenan, exacto, de esas sagas.
Porque y lo interesante, la edad de las personas que, correcto, están yendo a la librería.
Claro, al final es todo es el algoritmo.
Y hay algo también, y es que las librerías formales han empezado a poner un espacio claro, solo para eso.
Si se quedan, no, porque si se quedan fuera, mueren.
Claro, exactamente.
De hecho, las librerías, una entidad, un negocio en extinción en algún momento, con serios problemas, sí, las librerías. ¿Qué ha pasado? Todo eso, si se montan en el carro, en el vagón, sobreviven sin problemas, porque al final siempre va a haber quien quiera un periódico en papel.
Exacto.
Con todo y el grito climático y el cambio climático. Siempre habrá, por ejemplo, yo tengo que leer y manosear. Yo tengo, sí, que subrayar.
Y yo
tengo que doblar una esquina por lo que me interesa para leerlo 25 veces.
Resaltar.
Yo no he terminado. Yo estoy leyendo Todo va a mejorar, la de Almudena Grande. Grandes. Y me tomo todo el tiempo del mundo. Pero voy un capítulo hoy, pasado mañana, exacto, otro, porque voy alternando. Pero en el caso de la geopolítica, lo que me llega a mí, que le mandé algo ahí del escritor este argentino, que tenemos que comentarlo.
No,
porque fíjense ustedes que nosotros como programa nunca hemos estado perdidos, porque vamos observando y viendo las tendencias universales. Desde el primer día este programa comenzó a hablar de páginas para la izquierda. Uh-huh. Y siempre hemos recomendado libros. A mí me sale geopolítica por un tubo, ensayos por un tubo, Me sale todo lo que es economía, sociología, sociopolítica, psicopolítica, todo, 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 pero por un tubo.
Y todo lo contrario.
Pero lo importante y lo que hay que saludar es que andemos por ese camino. Así sobre es. Todo con esas generaciones
y
de ahora.
Y de hecho, a finales del año trajimos a Hans de la librería Cuesta y nos comentó de que en la librería ha incrementado, o sea, incrementaron sospechosamente las ventas. Y cada vez que uno va a la librería, uno encuentra muchas personas muy jóvenes buscando, hurgando y comprando libros.
Pero yo creo que hay una relación, sin entrar en detalles ni investigaciones, no es un dato cierto, certificado. Yo creo que al final el ecosistema, con sus daños, con sus prejuicios y perjuicios, pero también con sus bondades, sobre todo para el que la usa, la utiliza y lo hace para bien, para sí mismo, para enriquecerse. Yo creo que el ecosistema ayuda. Porque, por ejemplo, voy a hablar de mí, claro, yo no soy quizás el común, yo no soy quizás el común denominador en este sentido. Pero tampoco soy de que una excepción que confirma las reglas. Para no meternos en el ámbito del narcisismo ni de nada por el estilo. Pero, por ejemplo, yo me meto mucho en YouTube. Claro, el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo es como el servicio de inteligencia militar de Trujillo. Ese Volkswagen, ese carrito de los calieses anda detrás de mí. Ese es el equivalente al algoritmo, el carrito de los calieses de Trujillo. Pero Jeffrey Sachs, busco a Chomsky, que a Moisés Naín, que conferencias de Yuval. Y voy buscando el algoritmo de una vez, de hace así.
Claro. Van.
Entonces, cuando los muchachos, me imagino, oigan bien, para escucharlo a usted, que es el, y a ustedes dos, sobre todo, 70, 66 y 55. Entonces.
Pero mata la mesa.
Mire. Cuando tú, los jóvenes entran mucho a YouTube, buscando muchísimas cosas, pero a veces en el camino encuentran. Encuentran, por ejemplo, Trujillo. La muerte del chivo, tal cosa, de temas históricos que ni le van ni le vienen. Pero a lo mejor es atractivo el video, el título, es llamativo, engancha, hace engagement. Y caen ahí. Y el algoritmo también, me imagino, que va observando esas cosas.
Sí, pero yo creo que es más profundo de ahí, en el sentido.
Es más profundo.
De que lo sorprendente no es que los jóvenes están leyendo, sino es que están eligiendo leer físicamente. O sea, están eligiendo ir a la librería, comprar los libros, sentarse a leer los libros, en vez de hacerlo de manera digital, porque ellos siempre han leído. Lo que no están eligiendo es leerlo en la tablet, leerlo en la computadora, sino es que yo voy a la librería, compro el libro, me siento a leerlo, hurgo, busco más opciones y veo lo que me gustan y lo que me gustan me lo llevo. Pero el hardcover, el libro físico,
claro,
era lo que se estaba perdiendo.
Y después entro a la plataforma y digamos que comparto.
Claro, hago mis recomendaciones de que este libro me gustó, pero el que le ve la recomendación no es que lo busca en online, va y compra el libro físicamente.
Dime, Maribel.
Primero ella.
Azul.
No, es que además, sumándole a eso, es muy importante porque ya no es que estamos en la dinámica que le acompaña a lo audiovisual, donde hay un Harry Potter donde te tengo la película y te llamo la atención al libro. Uh-huh. Ya no necesariamente estamos en esa misma dinámica. O sea que es muy importante esa plataforma como TikTok, que digo, yo sigo a una muchacha que recomienda libros justamente, y lo cuenta así, parte como desde una historia y luego te recomienda como 5 libros. O sea que es importante cómo cae en esa parte. Y voy a traer otro ejemplo de que, por ejemplo, hablando de algún hecho que suceda alrededor, ese de rompiendo el círculo, en el problema en el que está ahora Justin Baldoni y Blake Lively, sacando eso de colación, ese libro, previo al anuncio de su película, todas las librerías en Estados Unidos tenían ese libro. Y porque creo que son 3 libros y querían conocer más acerca de la historia que abarcaba la autora, y luego del lío, más todavía.
Exacto. Señora, bueno, Contreras.
Algunos de los influencers más famosos, para que tomen nota.
A lo mejor quiere usted que yo le diga señorita.
Señorita, ¿verdad? Por favor.
Señorita Contreras.
@libros. Esa es conocida como el hada de los libros, que realiza reseñas y análisis profundos. Está almendra.books, que comparte reseñas y recomendaciones en español. Está Carlota Martins, terminado en Z, que ofrece opiniones y humor para los amantes de la lectura. Y Chamber o Secret Book, que comparte narraciones rápidas, más una de las más famosas, que es Victoria.resco, que comparte sinopsis y trailers del libro en 60 segundos. Para usted entrar al book TikToker solo tiene que tener una cuenta de TikTok activa, oye, explorar contenidos relacionados con libros usando los hashtags populares como BookTok, Book Recommendation o Book Review. Participar en desafíos y tendencias relacionados con la lectura.
O sea, que hay retos y desafíos.
Hay retos y desafíos
para hacerlo más la inducción más poderosa, más interactivo, entonces, más presencia.
Adicionalmente a eso, existen ya clubes de lectura en línea.
Oye.
En otras plataformas como Instagram, Twitter o grupos de Facebook.
No todo está perdido. Yo vengo a ofrecer. No todo está perdido.
Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Y sumándole eso a eso que dice Maribel, una plataforma que llegó a revolucionar mucho esto que estamos hablando es Wattpad. Porque Wattpad se
esa
llama.
Esa no la conozco.
Porque permitió a muchos usuarios crear historias en bloques, o sea, en blogs, donde la gente podía leer lo que quisiera. Y a partir de ahí, eso empezó a tomar tanto auge que se hicieron libros físicos, o sea, lograron tener el presupuesto para crear esos libros y que luego se llevaran a YouTube. Por ejemplo, el de A Través de Mi Ventana o algo así que se llama, partió desde una historia en Wattpad que no tenía nada de profundidad, a poder estar financiado, a terminar siendo el libro, a que Netflix lo llevara a la realidad.
Muchísimas gracias. Tremenda, buena conversación. Ya veo por ahí. ¿Eh? Sí, ya vemos por ahí a Katrina Naut, caramba, cuántos temas con este lío que ha armado este individuo, el de las órdenes ejecutivas. Miren, como dijo Lucrecio, oigan lo que dijo Lucrecio, no puede haber sangre en la madera ni jugo en las piedras. Genial, Lucrecio, Lucrecio, genial. ¿Usted te entendió, señorita?
Repítalo
de colores. No puede haber sangre en la madera ni jugo en las piedras. Esa es la naturaleza de las cosas. Así es. Pero saludamos, de verdad que sí, qué bueno. Una gran noticia.
Y hay que ver la cantidad. Tienen 800,000, 900,000 seguidores. O sea que hay una tendencia fuerte a seguir trabajando el tema del libro.
¿Qué tenemos de música ahí para irnos y después? ¿La canción de quién?
Daddy Yankee.
Le dejaron las cuentas desiertas.
No. Bueno.
El corazón desértico. Tengo el corazón herido, tengo el bolsillo muerto, tengo el bolsillo morido, como diría un amigo. Vámonos.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 para la región este, Premium 101.1 para el Cibao. También tenemos nuestra transmisión en vivo, si Kelvin lo desea, a través de nuestro canal de Twitch. Y pueden vernos también a través de rumba985fm.com. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, donde Gabriel está subiendo mucho contenido. Y también los sábados y domingos, lo mejor de la semana por Telefuturo. Hoy tenemos un programa muy interesante y está con nosotros Katrina Naut, que viene a hablar de criptomonedas en el comercio global. Atención, Milei, ¿revolución o riesgo? Hablaremos de deporte sin el rollo de canela, también de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy nos trae a Buloba, que viene a hablar de su última colaboración con el Lápiz Consciente. Ahí lo dijo, hablaremos de tecnología. La profe Jenna Aquino viene a hablar de las pentas vocálicas, las principales tendencias. Y cerraremos por todo lo alto con Franklin Soto, productor, actor y guionista, que viene a presentar la obra teatral Cambumbo hoy, así que es ganadora del Premio Soberano del 2020 y cumple su quinto aniversario y estará presentándose en dos únicas funciones este 21 y 22 de febrero en el Bar del Teatro Nacional.
Me va a encantar esa entrevista, yo sí me disfruté a Cambumbo. Caramba, esas madrugadas allá.
Tuve, yo estaba chiquita en Monteplata.
Ahí, en el ensanche. En el ensanche de la fe. Caramba, muchachos. Eso no tenía mamacita, esas madrugadas de Cambumbo. Miren, señores, para que estemos clarísimos, repita ahí, que ahí viene Buloba.
Buloba's family. Está.
¿A qué hora llega el reloj? ¿A qué hora toca Buloba? Después del cambio. ¿Eh?
Sí, después del cambio.
Catrina, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá con todos ustedes para conversar de temas que son muy importantes en la economía nacional, pero también a nivel internacional. Y por eso en el día de hoy quiero hablar sobre las criptomonedas en el comercio global. En la pasada intervención mía hablé un poco sobre las medidas de la administración de Trump y el impacto en la economía nacional y cómo debería verse la República Dominicana en torno a su planificación y demás. Y ahora tenemos que ver qué está pasando en la economía con el tema de las criptomonedas y los diferentes acontecimientos internacionales que se han dado desde el año pasado. Por ejemplo, las sanciones impuestas a Rusia, cómo eso cambió la dinámica de hacer comercio cuando ya no se podía utilizar el dólar como el mecanismo de transar bienes y servicios. Y también lo hemos visto con el yuan por igual. Entonces, aquí es ver un poco qué significa esto y cuáles son las diferentes modalidades que se le está dando a nivel internacional.
Catrina, en el caso de Milei, ¿qué es lo que está pasando y por qué fue que hubo el lío? Porque nos hemos enterado como que la gente empezó a explotar y una gente mandándole la porra, pero ¿qué es lo que sucede con Milei para que los que no están enterados hasta ahora?
Mira, hay países, por ejemplo, como El Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina, que como tienen una hiperinflación, han adoptado medidas alternativas ante la devaluación de su moneda, como la criptomoneda, para realizar transacciones comerciales y para asegurar su patrimonio y sus finanzas. Entonces, el presidente de Argentina, por medio de su cuenta de X, está promocionando un proyecto que se llama Viva Libertad Project, que hace alusión a algo que él siempre dice cada vez que finaliza sus discursos, donde dice viva la libertad con un nombre que no lo voy a decir ahora mismo. Entonces, él lanzó esta iniciativa, vamos a decirlo como promotor, no como gestor desde el sector privado, de manera que este grupo del sector privado pudiera acceder al mercado argentino y promocionar sus servicios de criptomoneda. Porque el presidente Milei es, vamos a decirlo de esta manera, un gran promotor del uso de las tecnologías, del uso de la criptomoneda, al igual que lo hizo Bukele en el 2021, que incluso optó que la criptomoneda sea considerada una moneda de curso legal en El Salvador.
El FMI que conste, ahora para poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obtener dinero, tuvo que ponerle un stop, ponerle un freno al tema cripto. En el caso de Bukele. Exacto.
En el caso de Bukele, porque se usa como moneda de curso legal, promocionando lo que son las remesas y también las inversiones. Y en el tema de las remesas hay un aspecto interesante y es que, por ejemplo, cuando un dominicano envía remesas a República Dominicana, le cobran una tarifa de comisión. Cuando tú utilizas las criptomonedas, eso no tiene ningún costo. Entonces, eso realmente es una ventaja en cuanto a reducción de costos y rapidez. ¿Qué sucedió en Argentina? El presidente anunció y promovió una criptomoneda de la cual él tenía conocimiento, pero que era gestada no por el gobierno argentino, sino por el sector privado, con el aval del presidente. Bueno, pues al él hacer este anuncio, siendo una figura como lo es, presidente de la República, los ciudadanos argentinos comenzaron a comprar criptomonedas, comenzaron a invertir en esa criptomoneda. Y lo que sucedió es que los inversores, al ver ese auge tan grande de dinero, retiraron 90 millones de fondos de esa criptomoneda, lo que hizo que la cripto se desvaluara totalmente.
Lo que se equivale a la pérdida de la inversión.
Entonces, ahí lo que se está hablando ahora mismo es que esto fue una estafa orquestada, donde ponen a ciudadanos a invertir su dinero, a confiar en una criptomoneda para retirar los fondos y donde no constituye realmente una inversión para el ciudadano argentino. Eso fue lo que pasó. Ahora mismo se está viendo un tema de que si se somete a un juicio político al presidente Milei por querer colaborar o ser parte de, aunque él dice, sus argumentos son que él solamente difundió la información, que es como, por ejemplo, cuando tú vas al casino. Tú vas al casino, tú ganas o pierdes, porque tú estás sometido a un riesgo. Eso es lo que él ha dicho públicamente y son los ejemplos que él da. Pero eso fue lo que sucedió, donde realmente se denota que no hubo un negocio legal por parte de los inversores del sector privado que gestaron esta criptomoneda y que también fue algo que fue realizado no teniendo la buena fe. En términos legales lo llamamos así. ¿Por qué? Porque si hubiese sido de buena fe, no se retiran los fondos de inversionistas en tan rápido tiempo.
Qué bueno que tú lo estás explicando, porque hay mucha gente metida en la conversación que no entiende el tema donde, en que se ha metido Milei. Y él se ha defendido, pero adivina quién le da un espaldarazo. Su socio, Donald Trump. Entonces, Donald Trump no lo dice a la franca. Donald Trump no dice, Javier, Javierito, Javiercito, Mileycito, te apoyo, te apoyo. Che. Mire, pibe, boludo, te apoyo, te apoyo. Che, che, te apoyo, te apoyo. Oigan lo que le pone. Donald Trump puso una frase de Milei emblemática. Si imprimir dinero sacara de la pobreza, imprimir títulos universitarios sacara de la estupidez.
Fíjese ahí.
Estas son vainas de Milei.
Exactamente. Bueno, realmente en Argentina lo que está pasando es algo muy delicado. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Y esto da lugar también porque Argentina tiene una moneda muy devaluada. Entonces, por eso el presidente Milei apoya otras iniciativas alternativas, lo cual es correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tema de las criptomonedas? Y es que las cripto no tienen regulación. Entonces, como no hay ningún ente que regule cómo se transa, quién las maneja, cuál es la billetera, cuáles son esos sistemas de blockchain que tienen diferentes plataformas que ofrecen este servicio, eso lo deja con muy alto riesgo y muy alta volatilidad también en el mercado. Entonces, uno debe de saber que hoy, por ejemplo, puede aumentar y mañana se puede desplomar en un 50 o un 60%, y uno tiene que estar consciente de ese riesgo. Y por eso quería hablar de la criptomoneda, porque hablamos mucho de eso, pero no entendemos qué significa. Y la criptomoneda no es más que el dinero digital. Pero para usted obtener dinero digital, usted debe de tener dinero real. Claro. Y esto lo hacemos a través de diferentes plataformas en donde por medio de su tarjeta de crédito, una transferencia bancaria o PayPal, usted compra criptomonedas. Las más conocidas, por ejemplo, Bitcoin o Litecoin o stablecoins, que son criptomonedas que están asociadas al valor del dólar para mantener cierta estabilidad. Ahora bien, uno de los grandes beneficios que vemos es la no intervención bancaria entre los que promocionan la criptomoneda. Usted puede realizar una transferencia con una criptomoneda en minutos, mientras si usted lo hace por la vía ordinaria, se toma días, salvo la confirmación del banco y todas las autorizaciones internas que eso tiene que pasar por igual. Con la criptomoneda es prácticamente como enviar un mensaje de WhatsApp. En minutos usted lo tiene del otro lado del mundo y no entra por el sistema financiero ordinario, que esas son de las grandes debilidades que nosotros vemos. También tiene un sistema de seguridad de blockchain, que es lo que muchos aseguran que porque es seguro el utilizar las criptomonedas. Porque el blockchain no es más que un sinnúmero de nodos, es decir, computadoras, en donde la información suya no la tiene solamente usted, sino un sinnúmero de nodos de computadoras, y cualquier cambio se le traspasa a todas las personas que tengan su información. Entonces, esto hace que, por ejemplo, yo, Catrina, no pueda hacer un cambio en mi transacción sin que usted no lo sepa, Carlos no lo sepa o Azul no lo sepa. Me estaba olvidando el nombre, pero me acordé. También,
un buen, bonito nombre para una criptomoneda.
Exactamente, azul.
Bueno, si me trae problemas, no.
De igual manera, algo que debemos de tomar en cuenta en cuanto a las criptomonedas, que hoy en día en el comercio internacional, aunque ustedes no lo crean, son muy utilizadas. Y por ejemplo, tenemos que las pymes pueden acceder al crédito a través de las criptomonedas, poniendo como garantía un criptoactivo, es decir, yo tengo 100,000 pesos en criptomonedas. Si yo quiero un préstamo y a mí me están exigiendo 50,000 pesos de criptomonedas como garantía, yo puedo obtener mi préstamo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que si mañana de lo que yo tenía en criptomonedas no equivale a 50,000 pesos, yo lo tengo que reponer, de manera que no se pueda cancelar ese préstamo. Entonces, vemos aquí cómo se puede acceder a financiamiento sin tener que cumplir con una burocracia bancaria, y todo a través de la internet. Y esto es un beneficio que lo hemos visto en las pymes. También ya vemos plataformas de comercio electrónico que aceptan criptomonedas. Tenemos, por ejemplo, Shopify, donde tú puedes acceder.
¿Cómo se llama eso?
Shopify.
Shopify.
Es una plataforma de comercio electrónico y ahí se puede acceder a través de criptomonedas. Pero voy con ejemplos más conocidos. Y aquí hablo sobre Microsoft, que también se puede pagar en línea usando criptomonedas. La compra de vehículos de Tesla puede ser hecha a través de criptomonedas. Y nos vamos a un ejemplo más reciente que viví, es poder exportar y poder transar en Rusia.
¿También?
Sí, porque cuando inició la guerra con Ucrania y hubo el bloqueo del sistema SWIFT en Rusia.
Explique el sistema SWIFT, que es el intercambio de información de la banca mundial, de la banca universal.
Exactamente. Como usted bien lo ha dicho, es un sistema que permite identificar las transacciones internacionales con un código asignado a cada banco.
Claro.
Es decir, si a mí me van a hacer una transferencia internacional de un banco norteamericano al banco Banreservas, el banco Banreservas tiene un código SWIFT que yo lo tengo que establecer a la hora que me vayan a realizar la transacción internacional de Estados Unidos para poder identificar que esa transacción internacional es veraz y no es objeto de un fraude y demás.
Y el lavado.
O estafa. Y lavado también, por igual. Entonces, como el sistema SWIFT no estaba funcionando en Rusia, lo cual fue bloqueado por igual, como un sinnúmero de sanciones que se le impuso a Rusia, muchos importadores rusos estaban exigiendo a exportadores de mercancías hacia su país si se podía realizar la transacción mediante criptomoneda. Si no, la realizan en yuan, y el rublo obviamente es muy difícil de conseguir en América Latina. Entonces, una alternativa fue la cripto, y eso lo hemos visto en el día de hoy. También lo hemos visto en El Salvador. El Salvador ha sido un buen referente en el tema específicamente de las remesas. Vemos cómo ciudadanos salvadoreños procedentes mayormente de Estados Unidos pueden realizar sus remesas rápidamente y a un bajo costo sin tener que pagar una comisión. Entonces, esto es un alivio para los ciudadanos que están viviendo en El Salvador, porque pueden recibir más dinero por parte de sus compatriotas que están en el extranjero. Pero también hay que hablar de contratos inteligentes que se dan a través de las criptomonedas y del sistema de blockchain. Por ejemplo, ahora se está dando mucho que si yo quiero comprar un inmueble, no necesariamente yo tengo que contratar un abogado, un notario y demás, sino que yo puedo auxiliarme, por ejemplo, de plataformas como Ethereum, que tiene contratos inteligentes ya preestablecidos, donde yo puedo hacer un contrato internacional de esa compra y venta, y ahí se ven todas las obligaciones de las partes, y todos los pagos se hacen de manera digital.
Muchísimas gracias, brillante. ¿Aprendió?
Sí, sí. Me quedé ¿Aprendimos? En algunas en la luna.
¿Aprendió, señorita Contreras?
Sí, me di cuenta de que no puedo tener criptomonedas porque no, como no tengo con qué respaldarla.
¿Y usted aprendió?
Yo tenía el Switch.
Pues, ¿usted tiene Ethereum?
El juego bueno, que usted tenía.
El señor Mariotti aquí, Carlos Mariotti, tiene Ethereum. Tiene supuestamente Ethereum, pero nunca ha rendido cuenta.
Si usted supiera lo que pasaron con esa criptomoneda. Yo la invertí en Argentina.
¿La invirtió? Mira, ¿cómo seguir esta conversación con nuestra experta en comercio internacional, Katrina Naut?
Podemos seguir esta conversación a través de Instagram y X en Katrina Naut S.
Si usted quiere, dijo, ¿quién fue que dijo? Epicuro, dijo, una vida feliz, tranquila y placentera. Eso que significa eliminar las perturbaciones mentales, cultivar el placer con razón y fomentar la amistad. Si usted quiere tranquilidad, no joda con criptomonedas.
al mediodía con Mario y compañía.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Tiki-taki. Buenas tardes. Placer, encantado.
Señores, qué alegría tener aquí a Michael Nova, mejor conocido, famoso, con 3.4 millones de seguidores solo en la plataforma de Instagram. Sí. Casi y con nada. Muchos éxitos.
¿Cuántos?
Sí. 3.4 millones.
Casi nada. Pero tú casi alcanzas a Cristiano Ronaldo.
Cristiano es incansable ahora mismo. Ese hombre tiene demasiados seguidores.
Buloba, bienvenido.
Gracias.
Estamos, de alguna manera, celebrando siempre tu carrera.
Gracias.
Pero yo veo que tú tienes como ya, son 10 años que tú cumples.
11 ya, tengo 11 años, sí.
11 años.
2013, 2014 empecé, sí.
¿Tú empezaste en
Yo empecé en solo Army. Primero, yo empecé solo. Y ahí después, cuando hago mi carrera solo, tenía muchas canciones sonando en los barrios, pero todavía no había entrado. Es como, yo veo que la música es como si fuera... el basquetbol o el béisbol, era la doble A, la triple A.
Y el desarrollo después profesional.
Exacto, cuando yo entro al Army, entonces que ya la gente empezó a buscar las canciones mías viejas, entonces el Army es como que me solidifica a nivel de hip hop, de rap. Pero ya cuando salgo del Army, yo duré como 3 o 4 meses nada más en el Army, 2014, me voy a una guerra con Químico, con todo su artista, yo solo, entonces eso me da como otro nombre, pero dentro de lo que es el hip hop, como te dije.
¿Y antes de entrar ahí, qué era lo que tú hacías? ¿Merengue?
No, de todo. Dembow, porque o sea, donde yo vengo, que yo nací en Villa María y me crié en Guachupita, ahí es que nace esa cultura de dembow. Ahí es que nace la cultura de dembow. ¿Y tú crees salen que... artistas como DJ Boyo, Zurdo Cartier, que empezaron primero que uno, Acol.
¿Tú sabes que yo he pensado en algún momento que de alguna manera estos muchachos de la banda... Moreno Negrón,
sí.
Y esa gente, y los temas de carnaval de alguna sí. manera tuvieron alguna influencia
claro
en lo que
sí.
es el sonido del dembow.
Claro, porque es que el movimiento de Alibaba, que fue un género que se consolidó como 2002, 2003, estaba primero que la música urbana.
Sí.
O sea, cuando estaba Le Boutique, eso sonaba en todos los barrios, eso fue una cosa increíble. Y muchos artistas, como Mega, El Sujeto, no salían de los barrios de allá, de Villa Francisca, de Villa María, Villa Juana, y era escuchando el sonido. Si tú te pones a ver la carrera de Omega y Sujeto, empieza siendo Alibaba primero. Omega con la primera y Sujeto con cosas que tenían los minas ahí. Pero, para no salirme de contexto, cuando hago la evolución del hip hop, que hago entonces en el 2015 una canción que duró como 9 meses pegada, Tú por tu lado. Tú puedes hacer lo que tú quieras, claro, por tu lado.
Pero eso yo no,
a mí no me interesa. Yo que... Entonces de ahí es que ya yo voy como creciendo y voy creciendo. Ahí sigo haciendo canciones, pegando muchas canciones. Vamos para el Bronx y eso. Síganle roncando esas canciones. Ahí es que ya yo me voy con el tiempo volviendo una celebridad, porque hay artistas que se conforman con el respeto, por el respeto de la música urbana. Pero cuando tú pasas del respeto a ser una celebridad, es cuando tú vas y manía a cantar una patronal y la gente te está esperando vuelta loca, niño, adolescente y viejo.
Y que se saben todas tus canciones.
Exacto, eso fue un, eso no fue de la noche a la mañana, es un proceso. Y así ha sido mi carrera, un proceso.
Y tú tuviste también un proceso como productor.
Claro,
de otros artistas.
Sí, claro, claro. El escritor, el compositor, yo le he escrito canciones a verso a Yailin, a La Perversa, a Chimbala, a un sinnúmero de artistas. Pero son cosas que fluyen en el estudio, eso es como... Yo lo hago más de corazón, no algo de que fírmame un papel ahí. Eso como estamos en el estudio, se creó un disco y yo...
En bacanería.
Exacto, para que el artista que está ahí fluya, porque es un don mío, los versos. Yo soy demasiado duro en los versos. Me puedo de ese bombo. Sí, claro. Me puedo de ese bombo. Los versos yo soy demasiado duro. Entonces yo cuando veo que el coro está muy duro y yo puedo aportar con un verso duro, y digo, ven, dame escribirte el verso, perversa, ven, Yailin, ven, fulano. Y hasta dirochar, me ha pasado con muchas cosas. Una vez iba a hacer una canción con Don Miguelo, y yo le mandé la canción completa. A Don Miguel le gustó el verso mío, el segundo. Y me dijo, maestro, ¿puedo hacer el segundo verso? Dele, fuego con todo, cójalo. Y así, sucesivamente.
Y el nombre siempre ha sido Buloba. Pues yo recuerdo los tiempos del Army, que tú decías mucho La Compota también.
La Compota,
también.
Sí, me decían en el barrio. La Compota, la que
entonces,
me decían en el
entonces,
barrio.
Entonces tú hiciste la transición a Buloba, el tuyo siempre era Buloba, y tú por el coro.
No, lo que pasa, La Compota era un coro que había... La Compota era en el barrio, así como de los barrios nosotros, Villa Consuelo, de los villanos, Villa Juana. Compota como que tú andas bacano, viste, bonito.
Ya,
que
siempre andaba
peluche, bueno, como, ah, tú andas con potica, anda con pota.
Oh.
Eso viene de ahí. Pero el Buloba era una gel que usaba en ese tiempo como de capacidad. Se usaba muchas cosas.
Que era perpetuo como el reloj.
No, pero era más como, vale, pero usted no tiene Buloba, va a seguir. Como que tú no tienes valor. Y si tú estás mal cambiado, pues vale, pero usted no tiene Buloba, ¿cómo que es lo que te pasa? Como que era como
bujía,
lo que
vaina.
Bujía, como cosas así. Y se me quedó eso ahí en la mente. Y la gente empezó a decirme así. Yo le di para allá.
Algo que me parece muy interesante, ya que abarcabas el tema del vestir bonito, la compota, etc, etc. Vemos mucho que cuando hablamos de música, sí, y música urbana, mucho tiene que verle el estilo, sí, el vestuario. Sí. Y algo que tiene Buloba es que siempre anda con un flow, como diríamos aquí en República Dominicana. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde viene esa referencia al momento de vestir? Tú mismo dices, no, estas son las piezas que hablan de mi marca, yo me siento más así. ¿Cómo
bueno, ¿qué te digo? Yo es que yo me adapto a cualquier circunstancia. Por ejemplo, si me toca, porque me ha tocado ahí, me tocó con Bameso, y a visitar al presidente del Palacio Nacional, yo no pude ir, quisiera, claro, pero yo me adapté, no perdí mi esencia, fui con un saco, con una camisa desabotonada, unos zapatos sin media, pero fui elegante, o sea, aunque fui elegante, no pierdo mi esencia, claro, donde yo vengo, que es mi esencia urbana, o sea, yo creo que más de moda es un estilo, cuando tú vas creando un estilo, la gente te sigue por eso, o sea, yo no, a veces viene mucha moda que yo no le caigo atrás, pero hay moda que sí me encantan, los pantalones anchos, que viene la moda, que es la cosa cortita, claro, claro, aquí. O sea, y uno se va adaptando, y yo he creado ese estilo, siempre me va adaptando los tiempos, y mucha gente me sigue por eso. Y hay muchos artistas también que visten duro, no me puedo echar la bomba a mí, Malví viste lindísimo. El Mayor, sí, es un tipo extravagante, sí, pero tiene su brillo. El Nene viste lindísimo, un tipo fashion. O sea, hay mucho duro aquí, nada más soy yo.
O sea que la música urbana es una cultura donde la ropa juega un papel, sí, muy importante.
Sí, sí, y el streetwear, uh-huh, ha sido una cultura que con el tiempo, wow, ¿cómo que te digo?
Ustedes le bajaron el brazo a Gucci.
A todo el mundo, eso iba a decir, sí, las marcas grandes no creían en el streetwear. Exacto. Y lamentablemente con el tiempo han tenido que adaptándose. Es igual también que los soberanos han tenido que, ¿me entiendes?
Todo el mundo.
Adaptarse a los tiempos porque al final...
A lo que marca la pauta.
Claro, lo han entrado al paso forzando.
Pero ahí...
Pero está bien porque tú sabes que eso hace que el artista urbano se exija el mismo. O sea, cuando tú se lo pones fácil a una gente, claro, entramos, que si yo que no lo voy a exigir porque ya yo puedo decir... Ya hay 10 renglones urbanos, yo puedo trabajar esto, me van a nominar.
Tiene varas que tienen que alcanzar.
¿Entiendes? Entonces son cosas que tú dices, tengo que fajarme para que me nominen ahí, tengo que fajarme para que me nominen ahí. Y es así, tú sabes, y los soberanos han tenido que adaptarse. Normal.
Sí, tuviste que entrarme.
No, no, así no.
No, lo que pasa, Ébulo, es que eso es todo un proceso.
Claro, claro.
Eso
claro.
Tomó años y sí, muchas claro, discusiones claro, y mucha claro. Y mucho trabajo. Sí, y todavía estamos trabajando por sí. Ingresar nuevas categorías, que yo creo que son muy necesarias.
Sí, son muy necesarias, ¿verdad? Porque es que le va a dar...
Por ejemplo...
Un toque vanguardista.
Por ejemplo,
al evento.
Por ejemplo, el mismo caso de ustedes, de los productores, como tú, como Nico, como nuestro amigo Gueto. Uh-huh. O sea, y hay muchísimos otros productores durísimos sí. Dominicanos que le están sí. Produciendo a las sí. Estrellas del mundo. Sí, internacionales. Sí.
Y compositores también.
Y compositores de
urbanos. Nosotros somos duros los dominicanos, en verdad, y a nivel de musical, cuando tú hablas generalmente de música, los dominicanos somos muy duros, demasiado duros.
¿Tú sabes lo que es eso?
Es todo. Yo que soy salsero, fanático de Franklin Ruiz y esa gente, y Tito Rojas. Yo cuando vengo a ver las composiciones de todos esos artistas, la mayoría son dominicanos.
Pero tú sí. No habías nacido cuando esa gente.
No, pero me nutro, investigo, busco, porque si me gusta un artista como Franklin Ruiz, me gusta investigar la esencia, dónde viene, qué escribo tal canción. Bueno. O sea, la canción más famosa de Franklin, mira qué irónica, un dominio igual, pero dominicanos somos demasiado duros.
Demasiado
y duro. Muchas canciones de muchos artistas, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, Te Propongo, eso de Juan Luis Guerra. O sea, muchas canciones, wow, ese fue un dominicano que lo escribió. O sea, somos duros. Si nosotros hubiéramos contado con la plataforma que tienen los boricuas y ahora mismo los colombianos en esos premios, que para nadie es un secreto, son gente que vienen marcando, o sea, de muchas épocas. Por ejemplo, el dueño de Sony o el presidente de Sony era el papá de Anuel. Cuando viene a ver, el que lo suplenta a ese, otro que viene de esa familia. Si los dominicanos tuviéramos gente así en esa plataforma.
En esa clave, sí.
Claro, porque tú te acuerdas que el mismo merengue casi uh-huh. No lo quitan, lo que pasa es que nosotros sacamos el cuchillo de la boca como Rambo y eso de nosotros.
Exacto.
Pero casi no lo quitan. ¿Entiendes? Igual han querido ofrecer también con la bachata y no han podido. Como usted pone a ver, nosotros tenemos género autóctono
de
nosotros.
Tres géneros acabando en el mundo. Llenando todos los estadios.
Y si te hablo de gente como Johnny Pacheco y gente que han sido músicos de orquesta y un sinnúmero de gente, los dominicanos somos demasiado duros. Demasiado duros.
Buloba, los artistas como tú que logran una pegada, logran dinero muy rápido y tú tienes 11 años de trayectoria.
Bueno, él tiene una foto
¿Has
ahí.
Has podido. Espera. Dame un segundo. Y ella tiene 3.4 millones de seguidores a través de Instagram, que eso también se capitaliza de alguna manera. Tú tienes quien te asesora financieramente y tú le has hecho esa recomendación a otros que vienen detrás de ti.
Sí, en la Torre Popular, que es donde yo siempre me he manejado, el Banco Popular.
¿Cómo fue?
La Torre Popular, que siempre me ha manejado.
¿Tienes inversiones en el Banco
sí,
Popular?
Sí, tengo certificados financieros.
Qué bueno.
Y también he trabajado también con la Bolsa de Valores.
¿Estás organizando?
Sí, súper, súper. Porque a mí cuando yo estaba...
¿Criptomonedas?
No, criptomonedas tengo miedo. tengo miedo. A mí me gusta el efectivo ahí. Pero en el 2017, 2018, cuando yo pegué la canción Pomposo, Peligroso, y hoy me desacato, que yo empecé a ver mucho dinero.
¿Y cómo que dice Pomposo? Peligroso.
Lo que tú puedes cantar, vamos. Vamos. Pomposo, peligroso, goloso. Rima.
No, ahí va
pomposo. Peligroso. Los José y contigo merogoso. Tengo
los bolsillos gordos del colesterol. Es el grito natural, yo no uso morol. Ahí me agarró una persona, se llama Helen Polanco, y me organizó. Me habló de que la libertad financiera se crea con activos. Y yo fui creando activos, comprando apartamentos,
me imagino.
Apartamentico. Empecé en San Isidro. Ahí fue evolucionando. Entonces yo
Ciudad lo que, Juan Bosch.
No, Juan Bosch no he comprado, está muy lejos. Estamos para allá. Lo hizo, no, sí. Tengo
sí,
par,
los lo hizo, no, sí.
No tengo par. Pero me fui organizando y en cada gira, yo lo que hacía era, porque la mayoría de artistas cuando van de gira lo gastan todo allá comprando ropa, se meten para la Gucci. Yo, por ejemplo, tocaba 20, 25, 30 paris y yo cogía la última fiesta, las últimas dos fiestas, para yo irme entonces.
Guardarlas.
La última
estaba la última.
Sí, entonces yo tocaba 28 fiestas, la, okay. 26 eran para yo guardarlo.
Claro.
Y entonces yo hacía, o hago todavía, porque me voy a ir ahora en marzo, que el que me lleva allá como representante siempre tiene cuentas aquí de banco y mueve de aquí. Yo le decía, ponme mi dinero allá.
Para nivelo.
Claro, porque no se puede traer ese dinero completo.
Ah, no,
entonces
claro.
Yo le decía, tocamos una fiesta, ¿cuánto son? 15 mil, 18 mil euros. Que ya me ve, pónmelo allá en efectivo y quédate con eso. Pero con los cuartos míos aquí en la mano, digo, llega, no me ve, revisa la cuenta. Sí, ok, toma tu dinero.
¿Y te ves bien los ojos, la cara, vicios?
No. Nunca.
Ninguna.
Yo ni juca fumo.
Ni juca, ni vapea.
No, nada de eso.
El vapor mata. Señores, el vapor mata, ¿eh?
Sí. Un purito así, me fumo, okay, pero ya. Eso es una reunión, vamos para la playa, así. No sé de qué es muy fumador, con el tiempo he aprendido, pero no es de que yo no me guste.
¿Y la bebida?
Tampoco, no bebes.
Yo no bebo como desde el 2016. Por ahí. Que me di
te
cuenta.
Saliste. Te
no,
saliste.
Porque me daba unos humos que al final de que no me acordaban al otro día. Perdí el orgullo. Entonces yo soy orgullosísimo. Y que llamaba a fulano y le hablaba a fulano. Digo, no, yo no vuelvo a beber más.
¿Familia?
Mis dos hijos tengo.
¿Y, y mujer?
No, ahora mismo tengo una loli, como otros decimos. Una loli, chilling, bajo perfil. No la subo a las redes ni nada. Porque
bien hecho.
No, que la celen, que hacen daño. Sí. Hacen daño.
Afecta las relaciones. Y es difícil también, porque entonces la pareja siempre quiere que tú la subas. Sí, eso es un lío.
Le encanta. Pero que uno la data de comienzo de relación, tú le explicas y yo no soy un tipo que voy a venderme como un santo. Yo le encuentro mi pasado. Y digo, yo no fui de un santo, ni me visto de blanco, pero yo voy cambiando con el tiempo. No es que he cambiado radicalmente, he ido cambiando. Claro. Para cuando alguien te escriba o te cuente algo, la máxima cosa que tú puedes matar es decirle, sí, yo lo sé, todo eso. Porque la gente va a contarte el pasado. Él era así. Era así hasta es que eran tuyas. Entonces, sí, yo lo sé, él me lo contó eso. Sí, ¿qué pasó? Llama, nunca te habla.
Y siempre habrá una contradicción en el mundo entre si el cambio tiene que ser repentino.
Sí. Exacto. No,
dejar de fumar, dejé de fumar y punto. No, hay gente que dice, ve bajando chin a chin, que al mes vuelves a fumar, si dices que págata. Y eso pasa también cuando los cambios son paulatinos, a veces se da el fenómeno de que son más ciertos, más...
Sí. Y a veces no se van también.
Se van. Por ejemplo, yo con el café, yo no bebía café. Yo hace poco una cosa, no bebía café de un año para acá, dos años para acá. Por un amigo mío en Estados Unidos que me metían ahí a beber cosas de Starbucks. Yo, ustedes cada vez, como que lo fui cogiendo el hábito, pero es un
el
hábito.
Café no es malo, yo no sé. Yo,
el café
me paso el día entero
es buenísimo,
café.
Pero que me estoy ahora dedicando a tres tazas de café en un día. Eso no es
un
día, no es para mí, tres en un día.
No, pero tres tazas está de bien. Café no es nada.
Dije, profesor, pero de madrugada, y que a la jeva. Dije,
ah, no, estamos, ahí estamos.
Mami se cuela una greca toda la noche para dormir, porque no. Dice, si no bebe café no duerme.
Oye, esa vaina.
Pero el hábito, el poder del hábito. Más fuerte que la disciplina, el poder del hábito.
Es difícil superar los hábitos para alcanzar la disciplina realmente.
Sí, porque la disciplina es bipolar. Tú te levantas un día bien y no te levantas así, como cualquier carrera, el gimnasio.
Me gustó esa.
Pero el hábito, como tú creas el poder del hábito, o sea, que tú estás enfermo con una gripe. Y tú vas al nada más por el hábito que tú creaste. Tú vas al gimnasio aunque sea con gripe.
Y te levantas, ejemplo, a trabajar.
Si no te sientes bien ese día.
Exacto. Es como, por ejemplo, yo estaba aquí en estos días. Usted me vio aquí en estos días. Ya yo tengo un media tour. Yo estoy en hábito. Es un hábito de que a mí no me importa si tengo que levantarme a las 6 de la mañana para cumplir un compromiso. Me voy a levantar. Ahora, cuando yo me descorneto de entrevista y redes de media tour, no hay forma.
No hay forma de comunicarse
contigo.
No hay forma. Dime del taqui-taqui.
Una canción, un dembow, un el sabor villano. ¿Sabes que la canción que me funcionó el año pasado, Ruleteo, que eso dio mambo, todavía la ponen?
Dio electricidad.
Es como una fusión de lo viejo con lo de ahora. Es como playero, pero con los códigos de ahora, los ritmos de ahora, los keys de ahora, los high de ahora, que son cosas que tienen el Fruity Loops, el programa. Entonces uno le pone los coros que siempre funcionan. Por más que tú te operes, tú no frises, tú no nada con nada. Ay, está loca. O sea, son cosas que están pasando en el momento. Y el taqui-tiqui-ta viene siendo el puente. El taqui-tiqui, como taqui-tiqui, como para tú bailar. Taqui-tiqui-tiqui-ta, taqui-tiqui-ta. Siempre el dembow lleva como una secuencia y una cadencia. Tú tienes que hacer el intro, que es lo primero, que es lo que te va a conectar con el público. Lo segundo, el puente, entonces cuando entra el mambo, que la gente lo baila, y entonces vienen los coros coreados. Eso es lo que a mí siempre me ha funcionado. Hoy me desacato. Dale pipo. Hoy me desacato. La gente, guata. Entonces yo hago las canciones pensando en que la gente va a corear siempre.
Y que la gente participe.
Exacto. Es que tú a mí no me das nota. Ya tú no corrías nada. Yo siempre lo digo como así. Pensando, vamos para el
balón. O sea, tú te transmites cómo se va a sentir en vivo.
Sí, porque yo voy, yo como fui fanático, uh-huh, y veo a la discoteca a los lados, digo, pero siempre estos son los coros que se corean.
Claro,
perdón,
ya mentalmente he trabajado, esto va a funcionar cuando yo me lo lleve a un show. Sí. Ya yo sé cómo va a funcionar.
Y tampoco no me creo saber mi propia opinión. Siempre voy donde mi equipo de trabajo y ande los DJ. Por ejemplo, esta canción Tiki-Taki, yo se la enseñé a un DJ en el parqueo de una discoteca. Mándamelo, digo, que es un demo. Mándamelo con un demo. Le mando el demo. Al otro día me tiraron 10 DJ. El demo que le mandaste a Profeta. Digo, velo ahí. Digo, es una vibra.
Exacto.
Eso te quiere decir, igual, eso me pasó también con Ruleteo. Lo mismo.
Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Está bien, no hay problema.
Diablona, esto lo hacemos por tradición. Alebutí en la jacuba, mi que
Mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. De paso y repaso. En Al Mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
Buloba, te tengo dos preguntas. Una es musical y la otra es deportiva, que te vi que estaba comentando ahora con Maribel, pero la tenía también. La primera es, en base a lo que mencionabas ahorita, de que tú eres salsero. Uh-huh. En enero salió la última producción de Lápiz Consciente. Yo soy 100% lapicista. Sí. Por eso te sigo desde el Army, porque tú eras parte de ese clan. Sí. Azul, blanco y negro. Y vimos una canción con Buloba, que previo a eso había salido el Cypher volumen 4, que sí, también un escándalo, sí, que se hicieron un cerquillo con los pies. Pero en esta producción del Lápiz vemos una canción súper salsera, incluso hay un sample de una salsa icónica, y el Lápiz en una entrevista ha mencionado que es A Nadie Extraño Más la canción, se llama sí, así en la producción, sí, de que en la dinámica de este álbum, todos los que vinieron a colaborar trajeron su muñeco armado. Sí, sí. Entonces él dijo, Buloba llegó con su muñeco. Sí, sí. ¿De dónde nace esa inspiración de esta canción que está bastante buena y han mencionado ya? Que es la que más ha sonado en el álbum.
Sí, sí.
La que más está reproduciendo.
Dicen que la joya, dicen que la joya del álbum. Porque es algo diferente. Era una canción
mía. Da un flow chimolijo en su tiempo.
Sí, exacto. Porque era una canción de mi álbum. Pero cuando fuimos al estudio, que hicimos como 4 canciones en el estudio, yo dije, bueno, Lápiz siempre conecta con este tipo de público. La canción estaba hecha entera mía ya con los 2 versos. Y yo, Lápiz, escucha esa canción, qué sé yo qué. Es una canción que la creó mi productor, porque sabe que soy fundido con la salsa. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Y le puso un pitch a la canción. Cuando Lápiz la escuchó, le escuchó los versos, dijo, no, pero... Y él sabe que Lápiz es un asesino, escribiendo también de ahí. Empezó a escribir de ahí, empezamos a fluir, escribimos la canción entera. Y la canción con todo, pues yo le di a Lápiz, esa canción es súper comercial, porque ya la gente tiene eso en la mente.
El coro.
O sea, que a veces uno trabaja las canciones así, con lo que cosas... Por, mayormente... La canción americana, todos son americanos, todos son samples de canciones, sí, sí, que se han usado mucho.
Claro, de
blues. Entonces ya me di cuenta que hasta la canción de Nelly, oh, es una canción de samples. Dios mío, pero hasta esa, ajá, nos han engañado todo el tiempo. Igual los Boris también.
El que no sabe cómo que no voy.
Claro, nos han engañado todo el tiempo.
Y es que eso es de ellos.
Exacto, sample entonces eterno. Cuando yo Lápiz escuchó la canción, se volvió loco, el Manuel también, Ralph se volvió loco. Y la canción tiene un concepto diferente, una canción como A, para toda la familia.
Una canción, una canción de amor y desamor.
La canción habla de el orgullo, que muchas relaciones se pierden, cuando tú escuchas los versos, se pierden por el orgullo, a veces por no buscar, no, por no decir no, a veces...
Yo soy yo.
Entonces el video que vamos a hacer, yo le planteé el concepto, que es como que la pareja y yo estamos, o sea, la jeva y yo estamos peleados, pasa el tiempo y por no buscarnos, cuando yo quiero ir a buscar la persona, cuando voy a llevar el flor a la casa, había muerto en un accidente. ¿Entiendes? El Lápiz en grano dijo, no, pero bárbaro. Tú tienes hasta el video en la mente ya. Y ahí hicimos la canción y en esto llevamos el video. Está súper chulo. La gente le ha gustado muchísimo.
No, a mí me gustó muchísimo. Las dos están en mi play, la de Cypher, sí, también. Ahora, la segunda pregunta es, no, la de parte deportiva. El final, muy duro.
Cypher es muy duro, muy duro.
Buloba no se ha quedado solamente en la música, sino que tú hablas también de las impresiones y demás. Pero lo hemos visto mucho en los últimos años, muy envuelto en el baloncesto específicamente. Todo el tema de baloncesto superior.
Sí.
O sea, Buloba se ha vuelto quizás la imagen de la liga, más que los basquetbolistas,
sí,
y ahora como relanzado todo el tema de la competencia,
sí,
y de que yo defiendo mi equipo, tú, sí, defiendes, sí, tu equipo, y vamos para la cancha,
cuarto,
han traído la dinámica de NBA, desde, sí, los asientos courtside, que, sí, tengan, que sean icónicas, de personas que son,
sí,
figuras,
sí, 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 figura,
y se ha vuelto toda esa dinámica. Entonces, ¿cómo nace eso? ¿Cómo tú te envuelves en ese mundo?
La pasión del basquetbol es lo primero, porque yo jugué a basquetbol, jugué toda mi vida a basquetbol, toda mi infancia, jugué minibasquet, Benjamín, esos torneos que hacían antes, jugué también pelota, o sea, yo llevo el deporte en la sangre, igual que la música, como el rap, como la salsa. Pero entonces, Bameso no ganaba desde hace 10 años, no ganaba como el 2009.
Bameso es Barrio Mejoramiento Social. Sí.
Y entonces le daban por quitar la franquicia.
Uh-huh.
Ahí la gerencia se junta conmigo, dice, no, pero que yo soy duro en los marketing, déjame eso a mí. Entonces arranqué con la montadera de pila. Digo, llegué yo ahora, de ahí esos equipos no hay cuarto, en Villajuana no hay cuarto, en Villafrancisco no hay cuarto, en Villagonzalo no hay cuarto. Y subí $1,000,000 en efectivo, pero los barrios tú sabes que se llenan de odio. Entonces montando una pila, yo dije, en Villajuana lo que hay repuesto. Ustedes cuentan con gente que hay muchachos, esa gente llenando de odio conmigo. Digo, aquí lo hacemos a terror, porque tú te pones a ver. Villajuana es un club muy, muy organizado. Y está muy consagrado.
Tú dices Mauricio Báez. Sí, Mauricio Báez. En Villajuana.
En Villajuana, perdón. Okay.
Bameso barrio es el otro barrio, sí. Pero Bameso siempre fue fuerte inicialmente, voleibol. Era voleibol.
No, el voleibol nadie pudo con nosotros. Y,
claro,
los Yankees, 27 coronas de voleibol.
Así
tenemos,
es. Real. Después,
sí,
se metió en baloncesto.
Porque no teníamos franquicia de baloncesto en ese tiempo. Si tú te pones a ver, el mejor jugador de baloncesto que Vinicio Muñoz de todos los tiempos de allá de nosotros. Mm-hmm. Pero como nosotros no teníamos franquicia, tuvo que jugar San Lázaro.
Y Osvaldo Rodríguez,
el narrador, claro.
Sí, Osvaldo. Allá, sí, de los dirigentes históricos de Bameso.
Sí. Y Víctor Chacón también. Claro, de allá, ¿no? Víctor del Chacón. También. Lo que pasa es que no teníamos franquicia. Jugaban en otro club que tenían franquicia, pero son de allá. Entonces, esa dinámica. Esos chimoteos, montándole pila a los tigres, eso fue creando una expectativa.
Hizo que todo el mundo reconectar.
Exacto. Entonces, yo llevando a los artistas, empezando el chimbala, apóyame. Tú sabes, no me gusta eso. Digo, loco, apóyame, por favor, ven, fráname aquí, ponte la chaqueta, una vaina, tú una foto. Y siéntate ahí. Los otros clubes, al ver que todos los artistas decían,
todo el mundo empezó a llamar al suyo. Eso.
Digo, todo el mundo se puso para lo suyo. Pero lo de nosotros, en verdad, es algo increíble porque nosotros es a pulmón. Por eso te dije de lo de consagrado que estaba Mauricio Báez. Mauricio Báez nada más tiene un patrocinador en la chaqueta. Y es una entidad bancaria muy dura, ¿no? No sé si...
No, van reservas.
A reserva, tú sabes.
Histórico, hace muchos años.
Nosotros, tú ves el equipo nosotros,
Borrado.
Chimi, que si yo qué. Discoteca, que si yo qué.
Perifono por Cholo.
Que si yo qué. O sea, es a terror. Es a
todo el mundo.
Después del 2022 para acá, que nosotros ganamos esa competencia, entonces ha crecido lo que es la inversión de los patrocinadores. Ya tú ves menos logos, pero ves patrocinadores más de marca grande. Y la misma liga, yo vi el año pasado, lista mil, digo, bueno, la vaina está creciendo. Hay dinero aquí. Y vi vi patrocinadores.
Están invirtiendo la marca.
Claro, pero ahí entró República por tres años.
República.
Además,
un saludo a Santiago Matías.
En la temporada, que no se puede transitar por la 27, hace años que no pasaba eso.
Una cosa increíble.
O sea, adentro, lleno afuera.
El baloncesto volvió.
Sí.
Y es un gran reto que tiene Abadina. La asociación del distrito.
Una adrenalina. Y realmente, según el censo y según los resultados y las investigaciones, es el deporte que más se juega en los barrios.
No, y en el país, prácticamente.
Yo le he sugerido, ahora algún día me escuchen, esos patrocinadores grandes que crean esos talentos nuevos. Porque el que es delincuente, Maribel, oye, el 99.9% o el 98%, por no exagerarlo, juega basquetbol. Si aquí hubiera oportunidades de que un, por ejemplo, vamos a poner un chamaquito
que no le ingreso en el deporte
y hacer Pérez, venga una compañía de eso y lo patrocine.
Y se empiecen a firmar, exacto, y se vayan.
Se empiecen a firmar y le hagan como mini anuncios y le regalen que si yo qué y lo pongan. Los otros chamaquitos van a decir, pero si Yacel Pérez lo hizo, porque yo no puedo. ¿Entiendes? Ah, pero hay dinero en el basquetbol, porque lo que se tiene siempre dicho es, no hay dinero en el basquetbol, yo juego por amor.
Pelota.
Pero una gente que tú como llamas un Andresito Félix, que ya ahora mismo van a... Un
está en Europa, están por Estados Unidos.
No entiendo, un Víctor Lee, que tú le digas, este tipo lo firmó Banreserva o Banco Popular, quien sea, y le puso 10 millones de pesos, y le puso un carro. Olvídate de lo económico, porque eso es disparate. Que lo trabaje comercialmente, el marketing, de que este es una persona influyente que puede sacar muchos chamaquitos de los barrios, y así como él lo hizo, lo pueden hacer 20 de Villa María, 20 de Villa Consuelo, 20 de Lomina. Entonces el basquetbol va a crecer. Y así como la música urbana está sacando muchos chamaquitos jóvenes de la delincuencia, así puede sacar también el basquetbol muchos chamaquitos jóvenes.
Hay una cosa importante, y es que estamos en febrero y que estamos en carnaval. Sí. Y tú tienes un tema de carnaval. Entonces me gustaría saber, hay una cosa grande en este Santo Domingo, que yo siempre estoy en el carnaval, en el desfile final del Distrito Nacional, y también en el desfile de todos, no solo el del distrito. Y esos diablos de Villa María, sí, son los diablos más diablos de todo el mundo. Sí. O sea, hay unas he visto hasta casi 200 y 300 personas con unos trajes espectaculares. Sí. ¿Qué es lo que pasa en Villa María? Que esos diablos se ven tan bien.
Realmente, tú sabes, voy a ser honesto, al César lo del César. Nosotros somos duros en Alibaba, en Diablo Cajuelo, claro que sí. Pero el fuerte de nosotros es el Alibaba. Uh-huh. Como es una cosa que nosotros llamamos la sangre.
Eso desfile del faraón, sí, sí, egipcio, eso de, todo eso.
Desde de 1990 nosotros estamos plantados ahí. Pero lo de Villajuana, de Ablocajuelos, hay que sacarle su comida aparte.
Sí.
Su comida aparte. Por en Alibaba, es una cosa, una cultura que nosotros llevamos la sangre. El año pasado nos ganamos el galardón. Tenemos 5 años ganando primer lugar. Y este año viene más querido porque este año yo estoy como el basquetbol, montando pilas en las redes, qué sé yo qué. Una cultura demasiada bonita.
Tú que, también, que la conoce. Pero yo me imagino que con el poco presupuesto que tienen la mayoría de los carnavaleros, yo me imagino que ustedes hacen un aporte importante. Sí, sí, casi todos los comercios participan en eso.
No. Eso mayormente es que tú tienes que amar eso, como el baloncesto. O sea, con el primer año de Bameso yo hice una inversión fuerte. Estoy hablando que Víctor Lee... costó como casi $20,000 y yo puse 10 de lo mío, $10,000, o sea, de lo mío, yo me arriesgué.
Me gusta eso.
Porque sí. Nadie creía en Víctor Lee, y yo decía, Víctor Lee, aunque meta 10 puntos, la presencia de Víctor Lee, nada más el nombre de Víctor Lee suma, porque el control dice Víctor Lee, que está ahí, capitán de capitanes, y mete presión. Con la Alibaba, yo he creado eso estos últimos 2 años. De que tú no tienes, no hay cuarto en Villa Consuelo, usted no va a ganar, qué sé yo qué. Entonces ahora las comparsas están invirtiendo más. Me tocó, estamos haciendo un documental ahora de Alibaba. Y me tocó ir a Par de Barrio, Villa Francisca, y me dijeron lo mismo, tú estás invirtiendo en Villa, me la tienes que invertir aquí. Y tuve que sacar esa moña, digo, tengan algo para los chicles ahí.
Es decir que Buloba es un artista con sentido de lo que es la responsabilidad social.
Sí, exacto,
y el compromiso, sí. La solidaridad, la colaboración, sí, con el lugar que nos vio nacer. Dicen, uno vuelve siempre a aquellos lugares
donde
amó la vida.
Eso es así. Y uno ama la cultura, en verdad. Porque eso no es moda, eso no es de que tendencia. Eso es una cultura que uno lleva en la sangre. Uno escucha un rodoblante, uno se pone loco. Uno puede estar
así,
uno puede tener el COVID, Dios guarde. Mire, uno puede tener el COVID, Dios guarde a uno. Y uno está así uno empieza a bailar. Una cosa que uno lleva en la sangre, de verdad, verdad.
Buloba, gracias, de verdad, que mira, en el caso nuestro, maravillosamente sorprendido.
Gracias por la oportunidad.
Sé quién eres, es por ahí bailando y brincando en esos lugares, en los caminos de la vida. Te he escuchado, evidentemente, pero no había tenido el placer de verte y de verdad que escucharte... Como dices las cosas mirándote la cara, porque una cosa, el dicho, el hecho, el trecho, sí, ¿verdad? Sí. Veo que lo haces de manera muy sincera. Un aplauso.
Gracias. Gracias por la oportunidad. Vamos por el soberano, ¿qué es lo que tú dices?
Voy listo para allá, romper.
Tú sabes que yo la aplico en esa alfombra, ¿verdad? Sí. Prepárate entonces.
La corriente será la última pregunta, pero ya tiene el flow.
Hay un par de flow pensando, tú sabes que tengo que ir para romper, no puedo decir que voy a romper cabeza, nosotros decimos ahí. Llegó Buloba, es una cosa increíble. No podemos decir que es sencillo, no.
¿Cómo te cayó esa nominación?
Bien, porque el trabajo está ahí, súper, es demasiado tema. Yo vengo de pegar, sigue ahí, haciendo de la tuya, tiene como 15 millones de views con Jaisel. Hizo uno que se llama El Bus.
Canta un chin.
Sigue ahí, haciendo de la tuya. Un día tú te topas conmigo y yo te la hago hacer sentir. Y soy loco, te empuña. El marido va a llamar a la policía por la bulla.
El que no expresa lo que siente, pierde lo que quiere. Mi vida sin ti no hay sentido y siento que se muere. Yo sé que tú lo sabes y eso es lo que a mí me duele. Tengo el corazón colgando sin palito en tu cordeles. Tú la corriste conmigo como un atleta. Pura real sin careta, pero ahora que no estás, solo queda esa media sin par en la gaveta. Como yo sin ti, que mi vida no está completa. Dime más, ¿qué tú haces? Estoy sintiendo el kiba un par de días sin hablarse. El aire está apagado, pero no deja de enfriarse. Entre el chaunque sea pa' verme, estoy loco que se te zafe.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
En Al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
cogemos la 27.
Y hoy traemos un libro bastante interesante, así recién salido del horno en el 2021, llamado Ni Guerra Ni Paz, una ambigüedad inquietante, de, y me disculpo porque voy a decir seguro ese apellido mal, Alberto Hutschenreuther.
Bien.
Bueno, lo intenté, yo no sé, pero yo... Pero este autor, especialista en geopolítica y política internacional, subraya en esta obra las diferencias existentes entre el fin de la Guerra Fría y la etapa que actualmente atravesamos. Si la falta de una disputa geopolítica global permitía entonces avizorar un orden emergente sustentado en un discurso de una globalización benévola, hoy la situación parece lejos de eso. El ascenso de Rusia y China ha cambiado el escenario, generando esa ambigüedad inquietante, asimismo como dice el título de la obra, a la que hace referencia. En relación a lo anterior, tras destacar el fortalecimiento del poder blando chino, operaciones de influencia cultural, el autor indica que Estados Unidos está tomando cada vez más distancia del multilaterismo en general y de la ONU misma como tal. A esto se suman las diferencias entre este país y Rusia en el Consejo de Seguridad durante la última década. Es decir, que aquí hay una perspectiva realista, es un estudio de las cosas pasadas, es una de las capacidades de atesorar el realismo que continuamente, tanto desde las ideas como de los hechos, nos advierte sobre las consecuencias que implicaría lateralizarlas o repudiarlas. O sea que, nuevamente, repitiéndole el título de la obra, Ni Guerra Ni Paz, una ambigüedad inquietante, de Alberto Hutschenreuther.
Es un autor argentino.
Correcto.
El apellido dice, ¿verdad?
Difícil de pronunciar.
Pero él mantiene un centro del pensamiento, un think tank que se llama Equilibrium Global. Equilibrio Global. Y ahí usted puede acceder, hay muchos estudios.
Correcto.
Sobre todo los temas principales son geopolítica. Es un personaje, es un escritor asiduo, un analista en materia geopolítica, asiduo en las grandes cadenas latinoamericanas, las que son más o menos, que no tienen como sesgos así, sí, estilo Fox, CNN, pero es un invitado con mucha frecuencia, es un invitado a las emisiones de las grandes cadenas europeas. France 24 Horas, la cadena francesa, France 24, la de mayor prestigio, en español, France en español, es una, los talentos, los anchor, los frente a cámara, hablan español perfectamente, ahí no hay tutía. El caso de Deutsche Welle, que es una tradición, es historia viva en el mundo de la comunicación alemana, también los presentadores son bestiales. La agencia china, creo que se llama Xinhua, algo así, búsquelo por ahí, la agencia oficial de China, que también tiene unas emisiones en español con español, perfecto.
Ah, Xinhua.
Sí, así se llama. La misma, ¿cómo se llama? Rusia Time, el tiempo de Rusia, Rusia 24 horas, RT, también, es decir, que es un individuo muy solicitado, un autor muy solicitado. Ahora, sobre todo ahora, con todo este tema, digo, tiene tiempo, pero con todo este tema de la incertidumbre, el mundo con toda esta convulsión, es bueno. Deletree, por favor, deletree, pero la recomendación a ustedes, atención audiencia, Equilibrium con M en latín, así, Equilibrium Global.
Y recordarles que este es un libro del 2021, o sea, bastante interesante verlo desde un punto y un experto en geopolítica y política internacional, repitiendo que el nombre del autor, Alberto Hutschenreuther, Hutschenreuther.
Tiene uno que se llama, creo que se llama, ¿cómo es? Del Roble.
El Roble y la Estepa.
Yo me metí en la sinopsis, me metí en el resumen, El Roble y la Estepa.
Esa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta
así
hoy.
Así es. Es toda la historia de Alemania, Rusia, los emperadores, la familia real en algún momento al final de la, sobre todo de la del siglo XIX, de la Revolución Industrial Inglesa.
Ese libro es del 2017.
Familias todos de la Reina Victoria, descendientes, los Zares, los Kaiseres, alemanes. Y es una historia súper interesante. Y Alemania vinculada, Alemania socia de Inglaterra contra en las guerras contra Napoleón, socios de los rusos contra Napoleón en las guerras napoleónicas. Y fíjese usted los caminos de la historia, que por eso es que estamos recomendando esto para nuestra audiencia preocupada y ocupada por más o menos meterse en el mundo de hoy, al ritmo que nos llevan, porque fíjense ustedes que después en la Segunda Guerra Mundial Rusia se va contra Alemania. Por eso hay que leer, señores, hay que leer, porque aparentemente ese libro de El Roble y la estepa es la rusa, la estepa rusa, eso es infinito. Es para entender el mundo, porque al final todo lo que está atrás sale adelante. Sale adelante en algún momento.
Todo lo que está atrás sale adelante.
En algún momento sale. Por eso dijo el poeta, nadie lo que el árbol tiene de florido es de lo que vive y de lo que tiene sepultado.
Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo.
Tengo los bolsillos gordos del colesterol.
Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Hoy tenemos algo sumamente importante, divertido, buenísimo. Si yo le digo a ustedes, ¿qué son las palabras pentavocálicas? ¿Saben lo que es?
De cinco.
Cinco letras. Algo. O sea, tiene las cinco vocales. A, E, I, O, U.
Por penta,
ok, ya. Inmediatamente te digo,
¿te acuerdas?
Sí, pero ¿te acuerdas cuáles palabras tú conoces con las cinco vocales?
No, espérate.
Ajá.
Pomposo.
No. Oye, Lisa, no, le faltan. Le falta la A.
No iba a decir aéreo, pero no, me falta la U.
Ajá. Normalmente la gente va con murciélago, eustaquio.
Aeropuerto.
Aeropuerto. ¿Y la I? Ajá, ahí
aeropuerto.
Va.
Siempre
pero,
hay.
Sí, ya. Siempre pero hay les tengo una. Que normalmente la gente lo limita a ciertas palabras. Aurelio, uh-huh. Sobre todo. Pues no, les traje más palabras pentavocálicas. Don productor es un abuelito. Él repudia el adulterio. Es un hombre que va siempre, que tiene anticuerpos. Ajá. Le encanta y conoce algún arquitecto.
No sé si le encanta.
No sé por qué no lo pensé.
Sí, ahí va, para que sepa. Es un hombre sumamente auténtico. En algún momento yo seré una cincuentona.
Ya
claro,
es.
No, casi. Soy una persona comunicable. Sí. También. Él también, bisabuelo.
¿Quién?
De ustedes, porque no, el mío ya murió también, estaba ahí y también es una penta vocálica. También hay más palabras como confluencia, congruencia, conseguida, contertulia, cruzamiento. También tenemos curiosear, degustación, depuración, ecuación, educación, educativo, emulación, emulsionar. También, ¿sabes lo que es emulsionar? Cuando se bate una salsa para hacerlo así con agua tibia, sí, se emulsiona. Eso haciendo una salsa como a baño de María cuando estás batiendo.
Si no me decías, creía que era que le sucedía algo a alguien.
Estás equívoca porque está ahí. Esa otra palabra que también la tiene. Escuálido y escupitajo, que nosotros lo tenemos. Pero a mí me gustó mucho una carta para poder concluir con esto. Y es que si creíste que murciélago era la última palabra, un hermoso televidente estaba viendo un programa y vio lo siguiente. Se llamaba José Fernando Blanco Sánchez y dijo: estimados señores, él la escribió al periódico Aves en España. Acabo de ver en televisión nacional, acabo de ver en televisión estatal a Lucía Echevarría diciendo que murciélago es la única palabra del idioma español que contenía las 5 vocales. Estimada señora, piense un poco y controle su euforia. Un arquitecto escuálido llamado Aurelio o Eulalio dice que lo más reticulado, auténtico, es tener un abuelito que lleve un traje reticulado. Y siga el arquetipo de aquel viejo reumático y repudiado que consiguiera en su tiempo ser esquilado por un comunicante que contenía adulterio, con una encubridora cerca del estanquillo y usa un estimulador. Señora, dice, repita conmigo como diría Cantinflas, lo que es la falta de ignorancia. Esto fue respondiéndole. O sea, que es una forma de poder investigar que hay muchísimas palabras que lo usamos todos los días y no tenemos esa conciencia de que son pentavocálicas.
Un aplauso a la profe Jenny. Seguimos. Miren, Malena tiene un concurso.
Ay, sí.
¿Cómo es que se llama el de las vallas?
Ah, reporta tu valla.
Reporte su valla. Mañana lo vamos a anunciar, mañana jueves. Lo vamos a anunciar, reporte su valla. ¿Dónde usted no vio? ¿En qué esquina? ¿La que está ahí en la que tú me mandaste es digital o es fija?
Digital.
Es digital, es de las que van cambiando. También estamos en colorín. Si quiere que su reconocimiento no tenga fin, anúnciese en colorín. Para, ¿eh? La, no, no, eso me lo inventé yo.
Gente, mentes que viven trabajando. Para
de usted 24/7. Saber, para de usted saber, tiene que anunciarse en cartel.
Que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y vamos a dar paso al recuento deportivo al mediodía. Tenemos que iniciar hablando de la Fórmula 1. Y es que en el día de ayer, desde Londres, desde el O Arena, estuvo presentando todo lo que viene para esta temporada de la Fórmula 1, el primer evento así, un evento grandísimo que hizo la Fórmula 1 por primera vez para celebrar su 75 aniversario, en donde se encontraban 10 equipos, 20 pilotos y 20 monoplazas desde Londres, Inglaterra, presentando los nuevos monoplazas, los nuevos diseños, todo lo que acontece alrededor de este ecosistema de la Fórmula 1, anoche desde Londres y ya esta mañana pudimos ver por primera vez a Lewis Hamilton desde Fiorano, Italia, conduciendo el vehículo que estará
rojo,
el Ferrari, el SF25, que es el que estará utilizando el equipo de Ferrari en esta temporada. Lewis Hamilton ya hoy se encontraba dándole cariño en la pista a este vehículo, así que ya saben, la Fórmula 1 viene mejor que nunca, porque Lewis Hamilton está con el equipo rojo. Asimismo, por ahí viene el béisbol, pero hay que aterrizar aquí en la Liga Dominicana. Y es que en el día de ayer se estuvo hablando de una alianza histórica que llega al ecosistema deportivo. Y es que los Metros de Santiago se estarán uniendo a nivel administrativo con el Cibao Fútbol Club. Una alianza súper estratégica en donde se fusionan ambas instituciones. Ahora pasan sus cabezas, sus gerentes, a ser los gerentes de ambos equipos. El Cibao Fútbol Club, que es el mejor equipo actualmente de fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol, y los Metros, que tienen también su historia, ahora pasan a esta dinámica súper interesante. Mientras que a nivel de béisbol estamos hablando de que ya arranca Spring Training, por ahí viene el Opening Day, y la MLB ha anunciado que el día inaugural de este 2025 se estará llevando a cabo nada más y nada menos que desde Japón, en donde llega el fenómeno Shohei Ohtani con los campeones actuales de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, que se estarán enfrentando en una serie de 2 días, 18 y 19 de marzo, contra los Cachorros de Chicago o los Chicago Cubs, y ya luego el 27 de marzo inicia formalmente con la participación de los 30 equipos restantes, con 15 partidos el 27 de marzo, así que póngalo en su calendario para que disfrute de Juan Soto en los New York Mets. Pero algo interesante es lo que está haciendo las Grandes Ligas en Spring Training, y es que por primera vez, lo habían hecho ya en las ligas menores, pero por primera vez en los juegos de Grandes Ligas, por lo menos en el entrenamiento de primavera, estaremos contando con los umpires robóticos, los robots okay. Umpires. Umpires robóticos. O sea, todavía están los umpires que son personas físicas, son los que marcan la mayoría de las llamadas en el juego, pero se está colocando ya sea en el home o en otra posición, o ya en la parte donde se revisan las jugadas, un umpire que está siendo dirigido por inteligencia artificial, y los equipos tendrán la potestad de tener dos llamadas que pueden pelear si no están de acuerdo, y con el umpire de inteligencia artificial se estaría evaluando digitalmente todo lo que sucede y acontece con esto.
Claro, decir, alimentándolo de conocimiento también.
Y aplicando toda esta parte tecnológica también en el deporte. Vimos en diciembre la última pelea de Tyson Fury, que también tenía un umpire de inteligencia artificial en esta pelea de boxeo. Así que varias disciplinas lo están haciendo y están implementando toda esta dinámica, por lo que la inteligencia artificial ya llega al deporte de una manera más profunda.
Usted sabe lo que viene en Fórmula 1, ¿verdad?
¿Qué viene en Fórmula 1?
Con Verstappen.
¿Qué va a pasar
con Norris? Verstappen. Se va a pelear ahí.
Bueno, Verstappen estaba peleando ayer con George Russell, porque usted sabe que ellos terminaron la temporada con una disputa, y precisamente en el día de ayer que se hizo este magno evento, que es la primera vez que los equipos no presentan sus monoplazas y sus uniformes de manera individual, sino todos en un mismo lugar. Había un host, obviamente, y ahí vinieron las dinámicas de las conversaciones y los chistes con todo lo que se llevó a cabo. O sea, le dijeron a Toto Wolff que le pasó lo peor que le puede pasar a una persona. Luego de 10 años de relación, tu pareja te deja por un semental italiano.
Mire, para más o menos, el chisme de Devers.
Ahí está todavía, que se pique y se extiende. Veremos qué pasa una vez arranque verdaderamente los entrenamientos de primavera y se acerque más la temporada.
Yo creo que Devers va a terminar fuera de tercero.
Bueno, David Ortiz dijo dos cosas.
Ahí no hay manera.
David Ortiz dijo que el equipo de Boston, Rafael Devers, no es solamente el equipo, sino en la liga, una superestrella. No se está hablando de cualquier jugador, por lo que debe ser una conversación muy delicada esta de cambio de posición. Y en relación a Vladimir Guerrero Jr., dijo que Vladimir desde ahora lo está diciendo, que no sorprendan, que lo que le va a tocar son 13 años y alrededor de 585 millones.
Yo no lo dudo. Pero va a depender mucho del
equipo.
Y del 2025.
Así mismo es.
Porque ahora él rechazó, pero tiene un reto.
Tiene que jugar la temporada.
Porque en el caso de Soto, Soto, de verdad, Soto se fajó, tuvo una bendita temporada. Y por eso Scott Boras pudo llegar a ese nivel.
Así mismo es.
Entonces, Vladimir anda en las mismas. Si te batea. Yo dije antes de ayer, fue que comenté. 40 jonrones mínimo. Si da 38, 40 jonrones, te empuja 110, 120 carreras y te batea por lo menos 275, 280 y se mantiene y te juega 140, 145 juegos, consigue más de 500 millones de pesos.
Dólares.
De los verdes. De los verdes. Y ahora devaluados. Señores, Cambumbo, caramba. ¿Quién no recuerda? Digo, ustedes no. Cambumbo,
ya él se acordó.
Ahí en la zona de la fe, por ahí. Cambumbo cantaba con una linterna, se alumbraba. Ese era su spotlight, así su micrófono a la vez. Y era un cultor, un amante de la memoria de la Lupe. Ponme ahí teatro para conversar. Oigan bien, atienda usted su cartón ahí, que usted nada más vive rayando. Franklin Soto, productor, actor y guionista. La obra teatral Cambumbo, ganadora del Premio Soberano en el 2020, cumple su... Caramba, a Franklin le ha ido bien con Cambumbo. Su quinto aniversario. Estará presentándose en dos únicas funciones este 21-22 de febrero en el Bar del Teatro Nacional. Ramón Santana, quien la dirige, está nominado actualmente como director teatral de en este año, ¿verdad? Así es. Ponme ahí a la lupa y vengan caminando.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos.
Nosotros estamos felices porque Don Productor es la única persona que pudo ver en vivo, imagínate cuando yo nací tenía 23 años, a Cambumbo. Pero esta obra está ahí para que nosotras, la nueva generación, podamos ir a disfrutarlo en la personificación de Franklin Soto, productor, actor y guionista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Nosotros felices de tenerlo.
Aquí estamos celebrando el quinto aniversario de la puesta en escena de esta obra que conmemora la vida de quien fuese el rey del teatro de vodevil, indiscutiblemente, en la ciudad dominicana.
Y el rey de las madrugadas.
El rey de la madrugada, sí. Tony Echavarría Cambumbo.
¿A qué hora comenzaba su acto? Sí, porque todo el mundo decía las madrugadas. ¿A qué hora comenzaba él a trabajar? ¿Cómo era la cuál era la dinámica?
Antes de seguir, te aclaro que yo también estaba chiquito.
Ah, gracias.
Por si acaso.
Por si acaso. Ya que usted no estuvo con Charlie por ahí.
Mira, tenemos dos funciones, viernes y sábado. El del viernes a las 8:30, que creo, señoras y señores, que me acaban de anunciar que creo que estamos ya soldados.
Soldado.
Está full la función del viernes. Si van a llamar, llamen con tiempo, porque creo que también la del sábado ya
está en camino.
Ya va en camino. Y no quiero que esta nueva generación que se pierda esta puesta en escena de quien fuese Tony Echavarría Cambumbo, un amante del arte, un personaje que comienza en la televisión dominicana, Radio Televisión Dominicana, como la pareja del caché junto a Orguita Moscoso, y después administra algunos eventos en la ciudad capital, y después termina con su negocio ahí en el Sánchez de la Fe, y donde se daban cita a todos los artistas internacionales y nacionales. Era como una casa, una cuna de los artistas dominicanos que nosotros admiramos muchísimo.
Ahí terminaba todo el elenco regularmente de la Fuente del Jaragua. Ed Bachán, Héctor de San Juan, las bailarinas. Fascelli era famoso ahí. Fascelli, la hembra Fascelli. Mayra el Ciclón del Caribe.
Sí.
Ah, usted no conoció a Mayra.
Está viajando.
Búscame ahí de Mundito Espinal. Por Fernando Villalona.
Ok, que la Don segunda edad. Está viajando. Esto va en escala.
No, yo sí.
Te
y
toca
feliz.
A ti, Jenny.
No, yo sí, feliz.
Esto va en escala. Y él, feliz. Maribel y yo. Yo soy y la feliz. Tercera.
Búscame ahí Mayra, de Fernando Villalona, letra de Mundito Espinal, que iba ahí. Iba mucho Mundito ahí. Uh-huh. Claro. Yo ahora mismo, yo me estoy parado así viendo a Cambumbo en el fondo y estoy viendo la caterva. En esa época el ron que predominaba era Bermúdez. Bermúdez, lo suave que pasa y lo contento.
¿Cómo que vamos a encontrar en esta obra que va a personificar a Cambumbo?
Mira, nosotros tenemos un juego con un grupo de periodistas y gente de la época que empieza hablando, dando a conocer. Para, como está hecho para una nueva generación, primero vamos a conocer quién era Cambumbo y inmediatamente se introduce la obra. El show de Cambumbo por supuesto, la intención de nosotros como guionistas ha sido hacer un homenaje a la época y al artista. Nuestro espectáculo está basado en el aplauso.
¿En?
El aplauso. Bueno,
Gambumbo, si tú no aplaudías,
te sacaba.
Te daba un boche y te sacaba.
Exactamente, por
te,
eso mismo.
Y te hacía así, y cogía el foco, la linterna, una linterna, y te enfocaba, y te decía, ¿no te gustó? Sí. Y te sacaba. Y te sacaba.
Acompañado, por supuesto.
A mí nunca me sacaba.
Por supuesto, acompañado de una semi-pelelengua.
Ah, no, no, te insultaba. Para que Cambumbo daba la vida por un primo hermano mío que en paz descanse.
Digo, la dio por mucha gente.
No, pero en ese momento.
En ese caso.
Pero en ese momento, él daba la vida por un primo mío que murió. Y él, hasta por el micrófono, le decía, fulano. Pero Cambumbo, para que no nos perdamos, Cambumbo era un tigre guapísimo. Peleó en la Revolución. Peleó en la Revolución. Echavarría, alias Cambumbo Tony.
Sí, eso es lo que hace importante. Interesante. Cambumbo tuvo una vida muy prolífera. Era respetado y apreciado por Freddy Vera.
Sí. Johnny Ventura.
Claro. Cambumbo buscaba los instrumentos para que Johnny Ventura ensayara, Félix de Rosario, y para sorpresa de nosotros y de ustedes, la nueva generación, o nosotros la nueva generación, perdón.
Sí, gracias.
Todas las canciones que salieron en los 90 que se pegaron mencionaban a Cambumbo.
Así es.
Porque Cambumbo tiene las palabras más contundentes que hablan del entretenimiento. Arriba la mano, una palmadita, seguimos, paramos. Todas esas son frases de Derecho Barría Cambumbo. También canciones que le hizo Félix de Rosario, Víctor y Memelo, que también son canciones que van a estar en el show. Víctor y Memelo.
Víctor.
Memelo. Exactamente, que viene de una de eventos que pasaban con Cambumbo.
Así es.
No, y qué bueno, y qué parte interesante, por ejemplo, eso yo no lo sabía. Yo me. Pero como aquí, ¿verdad? La mesa de la generación.
Hay cupo para el sábado. Vayan a ver.
Exactamente.
Son 2 días, ¿verdad?
22. Y a propósito de colocar ese pequeño paréntesis en el lado musical, para aquel que no sabe que Franklin Soto también tiene mucho que ver, una parte primordial en lo que tiene que ver con Bonje en la zona colonial, pues para que nos explique un poquito y hable un poco de cómo se encuentra, o sea, cómo va y en qué momento está actualmente Bonje.
Bonje sigue. Nosotros reunimos domingo tras domingo por 16 años que estamos celebrando ahora mismo.
Ahí en las ruinas.
En las ruinas de San Francisco. Ahora están remozando abajo y nos cambiamos a la.
Mi amigo Nandún sigue por ahí.
¿Quién?
Nandún, el que tenía el grupo.
Ah, César Nandún, amigo César. De nosotros. César no es un amigo nuestro. Bonje está celebrando también, por eso que estamos de celebraciones, celebrando 16 años colocados en el mismo espacio. Hemos sido declarados patrimonio bien musical de la ciudad de Santo Domingo y reunimos ahí casi 4.000 personas todos los domingos.
Sí, una locura. Yo fui dos veces y dije no vuelvo.
Y así de las personas bailando, no hay espacio para nada.
No, yo no le tengo miedo a los molotes. He vivido en los molotes y hasta en los mogotes, pero es una locura. Miren, en el caso de Tony Echavarría Cambumbo, él era muy querido y él era un ídolo en el Club de los Monos.
Claro.
El Club de los Monos eran Johnny Ventura,
el clan de los feos.
Tito Campuzano, Rafael Corporán de los Santos, Johnny Ventura. Es toda una época hermosísima, de verdad. Y qué bueno que esta obra celebra esa época maravillosa. Ponme a Mayra ahí. Mayra, el tiempo ha pasado. Pónmela, por favor.
El tiempo ha pasado. Desde aquella tarde y de aquel rincón no se acuerda nadie. Ya no era mía, ni se ven pareja, ni de amor está hablando.
¿Cuáles son los días? 5 años consecutivos Cambumbo.
Mira, hemos estado en festivales en Nueva York. Hemos estado en dos festivales dominicanos con esta obra. Full siempre, gracias a Dios. Por eso la vamos a mantener. Porque necesitamos una obra que parezca musical, de un monólogo además, que se quede instalada en la ciudad.
Ajá.
Una obra que esté en algún sitio rodando.
Sí, estilo Las Vegas. Exactamente. Residencia. Exactamente. Lo que está haciendo ahora Bad Bunny en Puerto Rico, por ejemplo. Sí,
de las anécdotas que contaba, yo trato de entrar en el Cambumbo y me devuelven de la puerta porque soy menor. Me dice, tú tienes cédula, le dice a Maguito, el hijo de Simón Alfonso. Tú me vas a hacer que me cierren el negocio, Simón, y me devuelven.
Alfonso.
Perfecto. También de la época.
Ahí están ellos.
Todo listo.
¡A correr fanáticos!
Es que sí, yo tengo una foto con
él. Pero yo me voy ofendido para mi casa porque me di cuenta que no era un hombre. A la semana gestioné en Aguacalito mi cédula, que yo quería ponérmela en el pecho para que vean que yo era un hombre. Y entro en el Cambumbo, planifiqué todo. Voy a entrar de adentro. En el centro me la voy a devolver y voy a coger para Waldo, que era la discoteca del momento. Claro.
Waldo 1 y Waldo 2.
Exactamente. Y cuando yo entro y me volteo y de repente yo encuentro a José, la voz del momento.
Sí, claro.
De habla hispana. José, sentado, doblado en dos de un humo. Y digo yo, por esto no puede ser, pues yo tengo un LP de José.
Un yaniqueque musical.
Un LP acabado de comprar, ¿entendían? Y yo, ese José, sí, ese es José, sentado ahí.
No, por ahí pasó todo el mundo, Tongo Lele la que murió. Ahora.
José, en su mejor momento daba serenata, agarrado de mano con Cambumbo en el Sánchez La Fe.
Cambumbo es una figura icónica del imaginario de la ciudad, y en La Fe, para que seamos claros, había unos lugares del buen amor espectaculares. Pablito, Casa Teresa.
Le dijeron sus tíos mayores, ¿verdad?
¿Eh?
Le dijeron sus tíos mayores.
Y a mí todo esto me lo han contado. Entonces, Bar del Teatro Nacional.
Viernes 21 y sábado 22. El viernes está casi soldado.
Casi.
¿Cómo se pueden adquirir las boletas?
Llamando a Huepa Ticket o llamando también al teléfono 805-7333.
805-7333. 33.
Con el 809.
Con el 809. Gracias. Bueno, cuando Cambumbo no había prefijo.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.